Son las 7 de la mañana en Canarias. Buenos días, ¿qué tal? Comisiones Obreras y UGT rechazan la propuesta de Asotel de subir los sueldos un 9%. Los sindicatos consideran migajas la oferta frente al incremento de facturación de los hoteleros en más de un 15%. Mañana, ojo a esto, comienza el juicio para recuperar el derecho de la antigüedad. Y los sindicatos no están dispuestos a retirar la demanda. Lunes 8 de julio de 2024. Y ojo, porque si ganan este juicio y recuperan el complemento de antigüedad, las empresas tendrían que asumir pagos millonarios. UGT calcula que podrían ser unos 30 millones de euros. Hay trabajadores que tendrían derecho hasta 20.000. Y por eso no están dispuestos a retirar la demanda. Sobre todo si de la patronal no recibe una propuesta de incremento salarial que les compense. Porque este 9% de aumento que ha puesto sobre la mesa Sotel, pues les parece migaja. Comparan con el convenio de Las Palmas y ven con envidia que en esta provincia cobran entre un 15 y un 20% más. Esto supone, por ejemplo, en el caso de las camareras de piso, unos 100 euros adicionales. Es verdad que con los pactos salariales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, en algunos hoteles cobran más que en Las Palmas, pero no beneficia a todos los trabajadores del sector de forma generalizada. Hoy tendremos a todas las partes en nuestros micrófonos, a ver si hay una posibilidad de acuerdo antes de que comience el juicio mañana. Pero, por lo que hemos visto hasta aquí, si los hoteleros no mejoran la oferta, esto pinta complicado.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Daniel Pinelo, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Bueno, tanto Comisiones Obreras como UGT rechazan esa oferta de Asotel para subir los sueldos.
La propuesta de la patronal hotelera tinerfeña ha salido en vísperas del juicio que comienza mañana a raíz de una demanda de UGT y Comisiones por irregularidades en el convenio colectivo de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. De darle la razón a los sindicatos, podría suponer un gasto astronómico para los empresarios del sector, alcanzando un total de unos 30 millones de euros según algunas estimaciones. La demanda viene tras un acuerdo que buscaba congelar el complemento de antigüedad, pero que realmente ha ido variando conforme se ha ido subiendo el sueldo estos años, pero solo para quienes lo tuvieron en su nómina antes de esa fecha. Para Comisiones, la propuesta de Jorge Marichal son migajas y tiene además, dice, un tufo de extorsión para evitar ese juicio. Javier Velasco es el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios.
Entendemos que solo tiene un objetivo, que es la de presionar para que no haya juicio el próximo martes, pero después de más de un año y medio esperando desde la presentación de la demanda, entendemos que nuestra obligación es que el juez o la jueza establezca una sentencia conforme a derecho.
Fuentes de UGT también se han mostrado en contra de la propuesta de Marichal. ¿En qué consiste? En duplicar el incremento salarial previsto para los dos próximos años, que cuenta en la provincia con unos 31.000 trabajadores, con el fin de abogar, dice, por una sostenibilidad social y dando respuesta, asegura Marichal, aparte de las reivindicaciones de las manifestaciones del 20 de abril. En concreto, para este año se propone una subida del 4,5% y otro 4,5% el próximo, en lugar del 2 y del 2,5% previsto respectivamente de forma inicial y recogido en el convenio colectivo en vigor.
Pues hemos llegado a la conclusión de que tenemos que dar un paso adelante. Estamos aquí, somos nosotros, somos el sector hotelero, un sector importante para esta provincia, y queremos ser consecuentes con la situación actual y con la realidad. Y por eso queremos hacer el anuncio de que estaríamos dispuestos, en aras de la búsqueda de esa paz social de nuevo y de que todas las cosas vuelvan a su cauce, en duplicar los incrementos que teníamos ya firmados para el convenio de este año y el convenio del año que viene. Estamos hablando de una cifra importantísima, es una cifra que duplica, como digo, los incrementos ya firmados.
Los trabajadores del sector hotelero, por cierto, de la provincia de Las Palmas, cobran en una media de unos 15 o 20% más que los empleados de los establecimientos de la otra provincia, según reflejan los actuales convenios colectivos firmados por las patronales y los sindicatos. En el caso de las camareras de piso Mayer, por ejemplo, esto supone unos 100 euros adicionales al mes respecto al sueldo que se paga en las cuatro islas occidentales.
Bueno, es una diferencia importante de dinero entre lo que cobran los trabajadores de la hostelería de la provincia de Las Palmas y lo que cobran los de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Recordarán aquel debate que tuvimos aquí, donde le preguntábamos a los líderes sindicales si estarían dispuestos a firmar el convenio que tenía Las Palmas. Pero claro, como en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, además, hay un plus, que es el de los pactos salariales, lo que decían es, Pues el convenio de Las Palmas más los pactos salariales, ¿no? Significa esto de los pactos salariales, que hotel por hotel se firman unas condiciones que en muchos casos son ventajosas y están por encima del convenio de Las Palmas, pero claro, los que no tienen la suerte de estar debajo de un pacto salarial de esas características, pues están por debajo del convenio de Las Palmas, ¿no? Entre un 15 y un 20% menos. Y ahora la oferta de Asotel no ha convencido a UGT y a Comisiones Obreras, que son los que pusieron esa demanda para recuperar la antigüedad. Ellos esperan que los tribunales le den la razón y puedan recuperar ese dinero, ese complemento, que se habla que en algunos casos sería hasta 20.000 euros, y esto, pues, repartido entre todos los hoteles son unos 30 millones de euros. Por eso, desde la patronal, pues quieren llegar a un acuerdo subiendo el salario, pero lo que dicen los sindicatos es, si lo subes un 15% no lo pensamos, pero con un 9% nada, eso son migajas, porque ustedes han facturado como mínimo un 15% más. Así que hoy vamos a tener a todas las partes y veremos si hay posibilidad de acuerdo o si esto directamente va al juicio mañana y no se retira esa demanda. Semana clave también, Daniel, para el reparto de menores.
El miércoles tendrá lugar la conferencia sectorial de Juventud e Infancia en Tenerife con la presencia de la ministra Cira Rego y los consejeros autonómicos, aunque algunos estarán de forma telemática, a fin de informarles de esa propuesta del gobierno para la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería, obligándose a la redistribución de los menores cuando una región, como ocurre en Canarias, se encuentre desbordada. Son las comunidades las competentes en la tutela de menores, de ahí la necesidad de abordar el problema con visión territorial. Hoy cuenta Prensa Ibérica que el Partido Popular va finalmente a rechazar esa propuesta, con lo que prácticamente será imposible que se apruebe en el Congreso en este mes, ya que el PSOE pues no tiene los apoyos suficientes con los socios de la investidura por la oposición de Junts. Sí saldría adelante una distribución de los 5.500 menores aproximadamente que hay ahora mismo en Canarias, pero recordemos que también se acordó el año pasado un reparto de 400 que ha resultado ser un fracaso. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha vuelto a insistir en una entrevista a Canarias 7 que el Partido Popular sí está por la labor de sacar adelante el acuerdo.
El Partido Popular desde Canarias, desde el minuto cero, ha estado comprometido, ha formado parte del pacto sobre la migración, ha estado activo y proactivo. El único partido que no lo ha apoyado ha sido Vox. Y el presidente del Partido Popular en Canarias y vicepresidente del gobierno ha hablado con su presidente y ha hablado con todas las comunidades autónomas para transmitir. Con lo cual, yo, respecto a la actitud del vicepresidente y del Partido Popular en Canarias, no tengo ninguna queja.
Clavijo, que habla por parte del PP en Canarias, pero como contamos a nivel nacional, parece que no van a dar su visto bueno, sobre todo en parte también por dudas con la financiación. La vicepresidenta primera del gobierno, número 2 del PSOE, María Jesús Montero, ha exigido este fin de semana al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que deje de lanzar bulos y que pida a las comunidades donde gobiernan los populares que sean, dice, solidarias con Canarias en el reparto. El de María Jesús Montero. Si podemos escuchar a
el señor Feijóo tiene que dejar de lanzar bulo y si manda algo en el Partido Popular, le tiene que decir a las comunidades autónomas donde gobiernan que sean solidarias con Canarias, donde ellos también gobiernan. Eso es lo único que tiene que hacer el Partido Popular.
Por su parte, la secretaria general de los Populares, Cuca Gamarra, vuelve a pasarle la pelota al gobierno de España y la acusa de hacer dejación de funciones.
Denunciamos la dejación de funciones por parte del Gobierno de España. Le exigimos que asuma sus responsabilidades en políticas migratorias, que ponga todos los recursos a su alcance para hacer frente a esta situación. Exigimos al Gobierno de España que active todos los instrumentos que Europa pone al alcance de los Estados miembros para hacer frente a una situación que no tiene que ser asumida en exclusiva por Canarias, ni tiene que ser derivada a las comunidades autónomas por la falta de actuación del Gobierno de España.
Y mientras, el Hierro ha vuelto este fin de semana a ser el epicentro de la tragedia migratoria en Canarias, con dos cayucos arribados al puerto de La Restinga y un fallecido en cada uno de ellos, una mujer y un joven. 11 personas tuvieron que ser atendidas en el hospital. El sábado arribaron 55 supervivientes, el domingo 151, entre ellos varios niños. Y en Lanzarote ya se ha instalado la primera carpa para acoger a jóvenes migrantes mientras se busca más recursos. Se ubica Mayer en el muelle de Puerto Naos, en Arrecife.
El gobierno de Canarias preocupado por la posibilidad de que esto no salga, de que no se reforme el artículo 35 que permitiría el reparto de menores, pues comienza a instalar estas carpas, porque ya con 80 centros están desbordados en el archipiélago y les cuesta mucho encontrarlos. Y si de la noche a la mañana pues te llegan 100 menores, 50 menores, pues ¿dónde los metes? Recordemos que la fiscal de extranjería está en contra de que se utilice estas carpas de forma permanente, como aquella carpa de la vergüenza de Arguineguín. Solo se podrían utilizar, nos dijo la fiscal de extranjería en estos micrófonos, para casos puntuales de desbordamiento. Pero ya ven ustedes lo que adelantan algunos medios hoy, que hablan de que esto no va a salir, que el Partido Popular no va a dar el visto bueno a la reforma de la ley de extranjería. Sí estaría dispuesto al reparto de menores, pero sin la reforma de la ley de extranjería. Tendremos que esperar el miércoles a ver qué se decide en esa conferencia sectorial y a ver si se consigue esto o nos vamos a enfrentar a un verano complicadísimo. Y a todas estas, manifestación este fin de semana en contra de la inmigración ilegal en Canarias.
Con muy poca repercusión y con estampas distópicas como ver juntas banderas de España y de las siete estrellas verdes. Han sido varios cientos de personas, se calcula entre 500 y 1000 a lo largo de las siete islas, pero casi todas en las dos capitales. Esto es invasión, se escuchaba en algunos de esos cánticos. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, han insultado y pedido la detención de Pedro Sánchez. Allí, frente a la subdelegación del gobierno, han leído un manifiesto en el que han solicitado, son palabras textuales, el refuerzo de la seguridad fronteriza, emplear tecnología avanzada para detectar embarcaciones sospechosas, establecer acuerdos con los países de origen para la repatriación inminente de inmigrantes ilegales o la creación de centros de internamiento rápidos. El influencer ultra Rudy Ruimán ha sido la cabeza visible del movimiento, lo escuchamos.
Seguimos así, la identidad canaria se nos pierde y vamos a ser minoría. Y si ahora nos está costando luchar para una manifestación así, que la gente ha tenido mucho miedo y han estado quitándonos los carteles, pues imagínate dentro de 10 años y dentro de 50 años del Canaria no va a quedar ni la señal. Es importante seguir cuidando nuestra identidad, nuestro ADN, toda la gente que se sienta canaria.
La convocatoria de la manifestación ha estado rodeada de polémica durante la semana, después de que un grupo de 40 abogados y 60 organizaciones sociales pidiera su paralización al considerar que podía incurrir en un delito de odio por incitar a la hostilidad y la discriminación, una medida mayor que fue descartada por la Fiscalía.
Y se busca un surfista en la playa de Arinaga.
Los recursos se activaron tras el aviso de varios vecinos que vieron a una persona entrar al agua con una tabla durante la tarde de ayer, pero no la vieron salir. Los bomberos y también la Guardia Civil y Policía Local, además de un helicóptero, salvamento marítimo, participaron en la búsqueda durante las últimas horas de la tarde. Al caer la noche, se detuvieron las operaciones terrestres y marítimas, pero continuaron los esfuerzos aéreos. Las labores de búsqueda se llevaron a cabo desde Risco Verde, en Arinaga, hasta la Bahía de Formas, en Santa Lucía. El 112 recibió una alerta similar el lunes pasado. Los vecinos informaron de dos personas, en ese caso, con tablas de surf que ingresaron al mar por Risco Verde, pero no se les vio regresar. El operativo de búsqueda por entonces no tuvo éxito. Una de las hipótesis que sugiere que estos dos incidentes podrían estar relacionados con el mundial de windsurf de Pozo Izquierdo. Los surfistas, tanto del lunes como el de ayer, podrían ser participantes del torneo que entrenaban y salieron del mar por un lugar diferente al de su entrada. Sin embargo, tampoco se descarta otras hipótesis o incluso la posibilidad de encontrar un cuerpo. Y también en Arinaga, más de una treintena de nadadores y buceadores voluntarios hicieron el sábado una batida en el mar en busca de algún rastro de Manoli, la vecina desaparecida en la noche de San Juan, después de que la Guardia Civil finalizara el dispositivo hace ya una semana. La familia insiste a todo el que estuvo ese 23 de junio en la playa que envíe cualquier dato o pista que pueda ser de ayuda.
7 y 13 minutos.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 8 de julio, papaya 1,65, sardina 3,50 y atún costatún a 1,45. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Hola, soy tuyo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia terapia ocupacional en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz prácticas desde el primer año en nuestra clínica de rehabilitación. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Su regalo perfecto para papá y para mamá son los sillones descanso de Muebles Capitol. Gran variedad, son agradables, agradecidos y ahora con sus buenos descuentos. Es que papá y mamá se lo merecen. Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace de despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. Y en tu móvil.
Daniel Pinelo, seguimos con altas temperaturas.
Sí, aunque puede que incluso baje un poquito en algunas zonas, mañana te adelanto que va a volver a subir, así que tampoco se esperen gran cosa. Y en cuanto al estado del cielo, hoy donde más nublado va a estar va a ser en el nordeste de las islas, también de forma general, también un poco en el norte y oeste de Lanzarote, aunque se puede abrir algún claro durante la tarde y en el resto del archipiélago seguirá prácticamente despejado. Como te digo, temperaturas que van a estar sin cambio, algún ligero descenso, pero mañana vuelven a subir. Y el viento que va a soplar al alisio con intervalos de fuerte, no se descarta incluso alguna racha ocasional muy fuerte en el suroeste y noroeste, especialmente a últimas horas de este lunes.
Vamos con el deporte. Toca volver a los entrenamientos. Carlos Hernández, buenos días.
Toca entrenar en la presente semana tanto para la Unión Deportiva Las Palmas como para el Club Deportivo Tenerife. En los amarillos, en el conjunto que va a preparar Luis Carrión, que precisamente llegaba ayer a la isla, a partir de las 6:30 en Barranco Seco, ya realizará su primera sesión de entrenamientos. Esta semana tocará la isla de Gran Canaria para la próxima marcharse hacia Marbella. Mientras que el Club Deportivo Tenerife, toda su plantilla debe pasar la noche de hoy lunes todos en Tenerife, mientras que para martes y miércoles pasar las revisiones médicas y ya el jueves primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva Javier Pérez. Tanto el conjunto amarillo como el blanquiazul deben conocer en la presente semana qué jugadores se marcharán, porque hay overbooking ahora mismo en ambas plantillas. Mientras que en baloncesto, la buena noticia de España, el 7 de España, que no es otro que el gran canario Santi Aldama, ha sido el MVP del torneo preolímpico con la clasificación de la selección de Sergio Scariolo para las Olimpiadas de París, mientras que el jugador brasileño del Laguna Tenerife, Marcelinho Huerta, también a sus 41 años logró clasificar a la selección brasileña para las Olimpiadas de París.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Quédate a gusto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias. Campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Compra ahora y ahorra en tu escapada de otoño. Reserva ya y viaja en septiembre, octubre o noviembre desde solo 25,30 euros para volar a Madrid y una selección de destinos winter como Jerez, Cádiz o Asturias. Aprovecha y reserva tu escapada de otoño, solo hasta el 15 de julio. Winter, volamos por ti.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
De esa imagen y también del sonido. Andrea Pérez, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde pones la mirada, Dani?
Pues tenemos varias, Mayer, si te parece. Fíjate, hoy la portada, por ejemplo, de Diario de Aviso es bastante elocuente. Según Visocam, 27.000 canarios esperan por una vivienda protegida, 27.000, sabiendo además el ritmo de construcción de la obra pública que tenemos en el archipiélago. A raíz de esto, la patronal de la construcción de Santa Cruz de Tenerife nuevamente ha vuelto a pedir al gobierno de Canarias que tome cartas en el asunto, pero además en este caso la novedad es que su presidente, Óscar Izquierdo, pide directamente a Fernando Clavijo que personalmente asuma las labores para que las licencias de obra se agilicen en tiempo y forma. Lo argumenta así.
Creemos que es la persona adecuada precisamente por esa gestión que hizo a nivel municipal para liderar en Canarias ese cambio normativo y legislativo que ya se ha hecho en otras comunidades autónomas como Madrid, Valencia y Andalucía, para cambiar la dinámica de una burocracia paralizadora y estorbadora y convertirla en un verdadero servicio público que dé respuesta a la emergencia habitacional que padecemos en Canarias.
Recordemos las quejas habituales de los constructores de las dos provincias sobre lo que se tarda para conseguir una licencia de obra por parte de las oficinas técnicas y gerencias de urbanismo de los municipios del archipiélago. También las diferencias entre uno y otro. Luego hay otra imagen también, Mayer, te la voy a poner sin salirte, en este caso de Tenerife, la nueva petición que ha hecho, o petición más bien idea, de Rosa Ávila, la presidenta del Cabildo tinerfeño, que si la semana pasada hablaba de ese tren colgante para el norte, en esta ocasión, en una entrevista en El Día, dice que están buscando terrenos para un Tenerife Arena, es decir, para un nuevo estadio en la isla, sin esperar por los terrenos de la refinería de Cepsa, que va a desmantelar de aquí a 2030. Dice que eso es demasiado tiempo y que ya el Cabildo está buscando pues otra zona donde se pueda albergar un estadio con gran capacidad, que no sirva solo para el deporte, para que juegue el Club Deportivo de Tenerife, sino también para conciertos como el que vimos este fin de semana en Gran Canaria con el Gran Calaifés. Dice, por ejemplo, que el concierto de Chiran que llenó el Heliodoro podría haber llenado dos estadios con 60.000 espectadores si hubiese un estadio con gran capacidad. Aquí siempre está el debate de para qué construir un estadio con muchos espectadores si luego a lo mejor se llena una vez al año. Pero bueno,
¿El tren colgante llegaría al estadio?
Una buena pregunta. Si sí, el estadio sea en el norte, sí, si no, no. Y luego otra imagen curiosa ocurrió en la isla de La Palma. Lo hemos conocido este fin de semana a raíz de una nota de prensa de la Guardia Civil. Han detenido a dos hombres por uno, por dejar al otro el DNI y el otro por usarlo para los exámenes teóricos del carnet de conducir, que se celebraron a finales de mayo en la isla de La Palma. Los dos detenidos son de Las Palmas de Gran Canaria, pero uno de ellos se trasladó a la Isla Bonita para hacer el examen.
¿Se parecían o qué?
Dice que sí, que tenían un gran parecido, la diferencia estaba en la edad. El hombre que tenía que usó el DNI de otra persona tenía 38 años y la persona que venía en el carnet tenía 29, pero por lo visto los dos se parecían bastante. Y claro, es verdad que luego hubo sospechas. Cuando hubo sospechas fueron a pillarlo, el hombre salió de la sala y pues lógicamente fueron
cuenta,
a por él.
¿Y cuánta la información si se aprobó el examen teórico o no?
Efectivamente lo tuvo bastante fastidiado para aprobarlo. no llegó a terminarlo como es obvio.
Bueno, Andrea, ¿y de sonido?
Pues hoy del sonido del día es de la periodista Beatriz Pérez, bueno, la presentadora del 24 horas en Radio Televisión Española, y que justamente este sábado pues hacía un pequeño lío al hablar del chupinazo que daba comienzo a los Sanfermines de Pamplona. Vamos a escucharlo.
Todo lo que ocurre y sucede en estos Sanfermines 2024, de los que queda muy poquito para ese chupinazo que van a ver aquí en directo.
Bueno, pues evidentemente me de decir ese chupinazo, que para quien no lo sepa, se trata de un acto del lanzamiento del cohete que anuncia pues el inicio de los Sanfermines, y como acabamos de escuchar, pues se exponía a dar paso a una pieza cuando se confundía y decía chupinazo, algo que rectificaba de inmediato. No sé, Mayer, si alguna vez te ha pasado algo de esto en antena.
Pues sí, a veces nos pasan ese tipo de cosas, ¿no?
Lo que tiene que estar tanto tiempo en directo, ¿no?
Sí.
Pero y lo que está claro...
Del chupinazo al chupinazo.
Sí, no, tampoco hay mucha diferencia, hay que decirlo, en cuanto a cómo se dice, y claro, como es de esperar, pues este desliz se hizo viral en las redes sociales, y centenares de comentarios incluso aplaudían a la presentadora por haber inventado esta palabra. De hecho, sí, son varios los memes, incluso, por ejemplo, había uno que decía, pues vosotros tenéis las emociones a lo Inside Out de la nueva película, y yo tengo a Beatriz Pérez, y recordaba, que no sé si te acuerdas, Mayer, que no es la primera vez que le pasa algo así esto a la presentadora, ya que, como sabemos, pues ese IVA como un pepino también lo inventaba Beatriz Pérez.
Bueno, lo malo de esto es que, claro, se hace tan viral y vacilas tanto, sí, que después un día vas a decir chupinazo y dices chupinazo tú también, o sea que...
De hecho, me acaba de pasar, no sé si te das cuenta, o sea que si lo escuchan después me acaba de pasar.
Javi, con lo ruinito que es, ya te saco el corte ya.
Seguro que ya está, sí, ahí. Sí.
Bueno, 7:26, gracias compañero.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día, tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 8 de julio, jamón de cerdo a 5,25. Y lote de jamón Ergal y queso Castillo de Holanda a 2,50. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria, en Maspalomas. Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia psicología en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz tus prácticas en nuestra clínica Psicovegueta. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
En las mañanas de COPE, Puerto de Las Palmas, conectando nuestra tierra. Espacio dedicado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas y su implicación con el desarrollo económico y social de las islas. COPE, estar informado.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
COPE quiere dedicar una programación especial para conocer las consecuencias.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Mira, ahora que enfocan el palco, estaban contando Mónica que había cierto lío en el protocolo.
Descárgate la app.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Nico Williams. Hola, Nico. Buenas noches.
Hola, buenas.
¿A España la pones en el vagón de los mejores?
Al final, yo creo que la unión que tenemos nosotros es importante.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Siete y 7:30 hasta la hora de la mañana. Vamos a saludar a Jorge Marichal, presidente de Asotel. Jorge Marichal, buenos días.
Muy buenos días.
Los sindicatos, por lo menos UGT y Comisiones Obreras, rechazan esa subida salarial que han ofrecido ustedes. Dice que son migajas, Jorge.
Bueno, pues si ustedes piensan que hacer un ofrecimiento de duplicar el incremento que tenemos previsto sin tener que hacerlo en este año y en el siguiente son migajas, nosotros entendemos que no. Y bueno, esa es la controversia que parece que hay planteada.
Uh-huh. Ellos dicen que ustedes hacen este ofrecimiento para que retiren la demanda, pero que ellos no se van a chantar y no van a retirar la demanda por la antigüedad.
Bueno, pues también lo hacemos por recobrar la paz laboral y por intentar llegar a un acuerdo con algo que nosotros entendemos que es desleal, puesto que es una demanda que se ha puesto en base a la antigüedad, que se negoció ya hace más de 15 años y que se ha venido actualizando, y parece que ha sido un error el hecho de pagar de más, y bueno, sigue siendo una demanda. Todavía no tenemos ninguna sentencia ni ningún recurso sobre esa demanda, por lo tanto los juzgados todavía se tendrán que pronunciar en caso de que siga adelante, y nosotros lo que ponemos en la mesa es algo claro, algo rápido, algo ejecutivo, que se vería en el bolsillo de los 31.000 trabajadores del sector en la provincia desde el minuto uno, que esa duplicidad en los incrementos llegando a un 9% en 2 años, y que bueno, los sindicatos también serán responsables si eso no es así, y bueno, tendrán que dar explicaciones también a sus bases.
Uh-huh. ¿Estarían dispuestos ustedes a subir esta cantidad?
¿Cómo que si estaríamos dispuestos?
Sí, ¿estarían dispuestos a subir más del 9%?
Bueno, nosotros estamos en el orden de una negociación, hemos hecho una propuesta que creemos que es la propuesta que debe ser en función del mundo global en que vivimos, porque la gente piensa que es subir y ya está, pero tenemos a la competencia mirando qué es lo que pasa aquí, nos hacemos menos competitivos y al final lo que está yendo bien podemos empezar a desmarcarnos, y como digo, entendemos que duplicar la subida que había prevista por convenio y que está firmada es un acto ya suficientemente bueno, importante y responsable como para que los sindicatos lo tengan en cuenta, ¿no?
Sí, pero quiero decir, ¿hay margen de negociación o ustedes se plantan en el 9%?
Las negociaciones nunca, si hay algo que sé es que nunca uno dice que se acaban, ¿no? Las negociaciones hay que se acaban cuando se firma un convenio, y siempre estamos dispuestos a hablar, como siempre lo hemos estado, con los sindicatos y cualquier otra entidad civil o social que tengamos que llegar a acuerdos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y mete presión el juicio que comienza mañana o hay margen aunque comience mañana?
Bueno, mete presión porque realmente es una pena, ¿no?, que tengamos que vernos en estos temas judiciales cuando nosotros lo que queremos es recuperar la paz social. Tenemos un sindicato mayoritario con el cual hemos firmado un convenio que hemos venido cumpliendo al rajatabla, un buen convenio, y ahora, bueno, hay sindicatos que han entendido que las cosas que firmaron hace más de 15 años pues ahora ya no valen, y aquellas cosas que se negociaron con respecto a la antigüedad y se dieron otras cosas a cambio, pues ahora, bueno, en función de parece ser alguna sentencia que no tiene que ver ni siquiera con esto, pues han interpuesto una demanda, pero ojo, es una demanda que tiene que seguir su trámite, que tiene que llegar a ser firme, y es una demanda declarativa que luego se tendrá que ver convertida en demanda ejecutiva. Estamos hablando de un trámite de más de 4 o 5 años y que desde luego sería una pena, ¿no?, que el sector perdiese esa paz laboral en esa lealtad negociadora, precisamente por, bueno, sindicatos que ahora mismo lo que están intentando es una guerra sindical, porque se han quedado fuera de la representatividad prácticamente porque no tienen la mayoría en la mesa negociadora, y lo que están utilizando son este tipo de armas que al final, desde mi punto de vista, le hacen un flaco favor a los empleados del sector, no solamente a los que están en sus sindicatos dados de alta, sino a todos los empleados, puesto que la subida que pone Sotel sobre la mesa es una subida para todos desde ahora, y yo creo que sería importante el que tuvieran en cuenta esto y que fuesen responsables y llegar a acuerdos con la patronal y seguir con la paz social que hemos tenido durante los últimos 30 años.
Y para que se efectúe esta subida del 9% o un poco más, y si al final se acuerda, imprescindible que retiren la demanda, ¿no?
Hombre, yo creo que sería lo lógico, ¿no? Si nosotros hacemos un esfuerzo duplicando los incrementos que tenemos ahora, no es para seguir demandados, seguir viéndonos los juzgados. Sería un poco, ¿no?, desde nuestro punto de vista infantil, ¿no?, el hecho de, oye, si hacemos un esfuerzo, lo hacemos todo, y es por recuperar la senda de esa negociación y de esa paz laboral. Desde luego a nadie se le ocurre que le duplique la subida de sueldo a alguien si te tiene demanda en el juzgado. Pues bueno, solamente creo que eso lo entiende cualquier persona en cualquier ámbito, ¿no?
Y es verdad lo que dicen desde UGT, que si ganan esta demanda de la antigüedad, ustedes se tendrían que enfrentar a pagos millonarios. Se habla hasta de 30 millones de euros que tendrían que afrontar.
Bueno, nosotros estamos poniendo ahora una cantidad importantísima, además de más que creo que está cercana a los 100 millones de euros sobre la mesa sin tener que ir a ningún sitio y de mutuo acuerdo para recuperar la paz laboral. Yo no sé si los sindicatos han hecho los números, pero creo que se están, desde mi punto de vista, equivocando. Y como digo, y si no se gana o si no la ganan, pues que no habrá nada sobre la mesa, ¿no? Entonces esto al final es una, no voy a decir chantaje porque es una palabra muy fuerte, pero sí es un intento, ¿no?, de conseguir en la negociación una posición dominante en base a una sentencia que está ahí, pero a una demanda que no es sentencia, que la sentencia todavía está por llegar, y bueno, ya veremos lo que pasa, ¿no? Los pleitos tengas y los ganes. Lo que está claro es que lo que pone Sotel sobre la mesa es ahora y ya, ¿no?, y para todo el mundo, ¿no?
O sea, usted está diciendo que con esta subida del 9% salen beneficiados frente al complemento de antigüedad.
Hombre, sobre todo cuando el complemento de antigüedad está por ver, porque el complemento de antigüedad se paró hace 15 años por firma de los propios sindicatos denunciantes y se cambió por otras cosas como el premio de vinculación, que también está ahí. Entonces, sinceramente, creo que me parece que, bueno, están dando por hecho algo que desde nosotros uno no puede ir contra sus propios actos. Nos parece cuando menos desleal, a nosotros nos parece un poco irresponsable también, pero cuando menos desleal en la negociación, y sobre todo cuando se hace un ofrecimiento por parte de la patronal generoso, que es duplicar los incrementos, pues bueno, y echarse al monte de nuevo y decir que en base a una promesa que le están haciendo a los empleados del sector, pues no quieran negociar. También digo una cosa, imaginemos que la sentencia, porque también se puede perder por parte nuestra la sentencia, pero como digo, sería un desastre monumental, puesto que muchas empresas se descolgarían de los convenios, entrarían en pérdida y tendríamos un problema aquí muy grave, porque estamos hablando de antigüedad, estamos hablando de un tema que ya se cerró hace 15 años, y desde luego sería muy injusto, ¿no?, para las personas que están trabajando en el sector y que empiecen a trabajar en el sector, porque ahí sí habría de hecho una doble escala salarial en función del tiempo que lleves en la empresa, cuando eso ya hace muchísimos años que no solamente nuestro sector, sino todos los sectores lo negociaron y lo cerraron, ¿no?
No, ellos dicen que la facturación ha subido un 15% y que ustedes tienen margen de subir un poquito más el sueldo.
Bueno, pues nosotros decimos que también los costes han subido más, no un 15%, sino más de un 15%, el tema de alimentos y bebidas, el tema de la inflación, los costes salariales también, con las cotizaciones que se han empleado en muchos temas y con las subidas que hemos ido teniendo el convenio en los diferentes años, y que cada empresa a nivel particular en su convenio de empresa aplica subidas también, que no tienen por qué ser solamente las del convenio. Por lo tanto, nosotros entendemos que las situaciones tenemos que volver a lograr ese status quo en el cual todos estemos cómodos, que la gente vea que si la situación va bien, pues ahora mismo estamos duplicando los ingresos y en base a una situación futura que esperemos que siga así, pero que mañana se puede caer otra vez el mundo, pero esa subida ya estaría aplicada en el convenio y sería por los años de los años, ¿no? Y sin embargo, pues bueno, se van al monte con una promesa de ganar una demanda que, bueno, que oye, ahí están los que se tienen que pronunciar y que les puede salir bien, pero también les puede salir mal, ¿no?
Claro. Jorge, me quedo entonces con el titular de que han hecho la oferta del 9%, pero hay margen de seguir negociando, ¿verdad?
Bueno, yo creo que la oferta que hemos hecho es una oferta responsable, una oferta seria, y negociar significa negociar. También estamos pidiendo temas como la IT, temas como el tema de las vacaciones ha estado sobre la mesa también. Por ejemplo, en el sector, pues muchos empleados que están de baja no solamente tienen vacaciones, sino cobran también o disfrutan de vacaciones los 14 días que se tienen por trabajar sábados, domingos y festivos. Si una persona lleva de baja un año y no ha trabajado ni un sábado, ni un domingo, ni un festivo, hombre, parece lógico que las vacaciones de los 30 días se la tengan que dar, pero no parece lógico tener que abonarle también los 14 días por compensarle unos días que no ha trabajado. Por lo tanto, hay muchas cosas que también nosotros estamos dispuestos a pedir, cosas razonables que cualquier persona entiende, sobre todo cuando estamos llegando también a unos temas de IT en el sector importantísimos y que los sindicatos no se atreven a tocar, cuando en realidad sería bueno para todos, ¿no? El que la gente esté sana lo antes posible sería lo más positivo. Lo que tenemos que buscar precisamente primero es eso, y después es la representación sindical o la representación empresarial.
¿Usted cree que hay una diferencia de entre un 15 y un 20% del convenio de Santa Cruz de Tenerife y el convenio de Las Palmas?
Mire, sinceramente estoy un poco ya cansado de que me hagan esas preguntas, porque es que ya les he dicho por aquí y por pasiva que eso es mentira, que en Tenerife se paga más que en Las Palmas. Además, se paga con más justicia porque los hoteles que tienen mayor capacidad pues tienen unos convenios mejores, y los que tienen menor pues tienen unos convenios que cumplen lo que se firma con los sindicatos. Todas las empresas aquí, más del 90%, tienen un convenio de empresa que supera con creces el convenio de Gran Canaria.
El pacto salarial, Palmas, ¿no?
Sí, exactamente, y estamos un poco hartos, porque el pacto salarial no solamente es pacto, sino hay más cosas también. Estamos un poco hartos de que digan como que aquí pagamos menos, cuando realmente es mentira. El turismo en Tenerife no solamente genera más, sino que paga más que en Gran Canaria, y eso es un tema que está claro, que es objetivo y que no tiene discusión ninguna. Pues por lo tanto, entendámoslo ya de una vez y que no hablemos de esas tonterías. Una cosa es lo que se publica en el boletín y otra cosa es lo que cobran los empleados, porque lo que cobran los empleados depende de cómo vaya el hotel y depende de las negociaciones que hacemos con los representantes sindicales en cada hotel. Lo que pasa es que, claro, hay algunos sindicatos que entienden que la tabla rasa para todos, el no tener que negociar, el no tener que trabajar en los hoteles día a día es mejor, y eso siguen con ese mantra, intentando engañarnos a todos y también a la opinión pública, ¿no?
Hombre, los trabajadores que están fuera de esos pactos salariales, de esos convenios de empresa, sí que cobran menos, ¿no?
Cobran lo que está firmado en el pacto y cobrarían los incrementos que estamos ahora poniendo sobre la mesa, más el doble de los incrementos que estamos poniendo. Tendría una subida de sueldo del 9% en dos años, que prácticamente pues ya sí que operaría el pacto de aquí con el pacto de Gran Canaria en cuanto a salario base, ¿no?
Publicado en tabla. Jorge Marichal, presidente de Asotel, le agradecemos que nos haya atendido. Veremos en qué queda todo esto. Un saludo.
Muy bien, gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, esta es la propuesta de la patronal, que ya ven que dice que la subida del 9% es muy buena, que estarían dispuestos a lo mejor a negociar un poco más, pero que ahora mismo están haciendo esta oferta del incremento del 9% y que deberían escucharlo los representantes sindicales, porque esta subida pues puede ser un incremento de 100 millones de euros frente a esos 30 millones que esperan conseguir con la antigüedad, si es que la ganan en los tribunales. Vamos a ver qué dicen los sindicatos. Tenemos a tres representantes sindicales, incluidos Jesús Trancho, que lleva esta demanda de UGT, de la antigüedad. Jesús Trancho es el secretario general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en Canarias. Jesús, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Javier Velasco, el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios y Comisiones Obreras. Javier, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y Javier Fernández, el secretario general de Sindicalistas de Base. Javier Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
Jesús Trancho, acabamos de escuchar a Jorge Marichal, dice que esta oferta del 9% es muy buena, que esto supondría unos 100 millones y que deberían ustedes pensárselo. ¿Qué dicen, Jesús?
Vamos, primero aquí lo que tenemos es un problema, que es que hay una doble escala salarial entre los trabajadores que actualmente trabajan en el sector. Por lo tanto, habría que intentar quitarla. Y para poder quitarla, la empresa tiene que compensar a los trabajadores que teóricamente desde el año... desde que ha cambiado la jurisprudencia, que fue en el año 2019, podía haberlo arreglado y en este caso la patronal no ha hecho nada al revés. Lo que ha hecho es intentar retrasar la solución a este problema. Claro, cada año que pasa, pues el problema es mucho mayor. Por lo tanto, la propuesta de la empresa es, para nosotros, impresentable. Estamos hablando de intentar comprar la antigüedad por 20 o 25 euros mensuales de los trabajadores desde el año 95 que han ido acumulando, en este caso, pues antigüedad. Por lo tanto, en estos términos es imposible alcanzar un acuerdo. Y yo lo que le pido a la patronal, en este caso a Sotel, es que por lo menos la UGT ha intentado negociar con lealtad. Lealtad en la mesa en la que hemos estado y tal. Y lo que nos hemos encontrado con una patronal dividida, en la que cada reunión hacía unas propuestas y que se deshaciera la siguiente. Por lo tanto, es imposible. Se estaba hablando de las vacaciones. Verdaderamente las vacaciones no son de 48 días, son de 30 días o 30 y pico días. Y a lo que se le sumen los días que los trabajadores trabajan los festivos, eso, los festivos nacionales y locales, que trabajan y que se los devuelve a la empresa. Es decir, la empresa también está haciendo cosas ilegales y aumentando la jornada laboral de los trabajadores, pagándoselos con 400 euros de miseria en algunos casos. Por lo tanto, lo que le pedimos a la patronal es que haga un ejercicio, y tiene tiempo hasta mañana, y nosotros estamos dispuestos a reunirnos las veces que haga falta antes de la reunión para conseguir un acuerdo. Pero vamos, si es el 9%, encima que es absorbible de los pastos salariales que ellos mismos dicen que pagan en algunos hoteles, pues eso es imposible alcanzar.
Porque no, eso me faltó preguntárselo, Jorge. No sería, por ejemplo, en el caso de los pactos salariales, un 9% adicional, sino estaría ya adentro.
No, estaríamos hablando de un 5% de subida salarial solo para eso, para esa gente, que es lo que viene en el convenio aproximadamente. Por lo tanto, esos trabajadores no ganarían absolutamente nada por llegarse a un acuerdo. Es decir, Jesús, como él mismo dice, casi la totalidad de los hoteles que tienen pastos salariales y cobran eso, por lo tanto no ganarían nada.
Ya. Y Jesús, otra cuestión importante, para ustedes retirar la demanda, ¿en cuánto tendría que estar el aumento?
Nosotros una subida salarial inferior al 14% y sin absorción y un aumento de 1.000 euros en la bolsa de vacaciones, como hacen en Las Palmas, no sería imposible no retirarla por menos de esas cantidades.
Pero si se ponen
afectaría a todos los trabajadores, como ellos dicen. Sí. Ellos afectarían a todos los trabajadores.
Pero si se ponen, digamos,
una subida salarial en dos años.
Ese aumento del 14% más los 1.000 euros de bolsa de vacaciones, ¿le darían el ok y retirarían la demanda?
Sí, lo consultaríamos con nuestros delegados, pero lo más normal es que nos dieran el visto bueno.
Sí. Javier Velasco, ¿y ustedes comparten esto?
¿Cuál de todo? Porque tendríamos que decidir el inicio y el final de...
No, esto último, de que si se sube un 14% y hay 1.000 euros para la bolsa de vacaciones, retiraría la demanda.
Hombre, nosotros ya presentamos tres propuestas, como hemos venido diciendo. Una de ellas es cercana a la que habla el compañero de la UGT.
Lo digo...
Así se hizo una valoración del impacto que podría tener la demanda directamente en los centros de trabajo. A través de los propios censos de las empresas hemos podido determinar la antigüedad del conjunto de trabajadores de cada uno de los centros y lo que cada uno de ellos percibiría, porque como sabes, de ganar la sentencia habría tramos desde los 3 años de antigüedad hasta los 24 años. En esos tramos de antigüedad tenemos un porcentaje importante de trabajadores que están fijos desde el año 2000, desde el año 95 en adelante, que percibirían ese tramo de 24 años, hay compañeros que percibirían el tramo de 19, trabajadoras que percibirían el tramo de 3, que serían las últimas incorporaciones post-pandemia.
Pero para que los oyentes, Javier, se hagan una idea, ¿no? Porque puede ser que algunos los oyentes pues se pierdan un poco con todo esto que estamos contando de cifras. Con el 9%, el común, digamos, de los trabajadores, ¿cuánto ganaría más? Y con lo de ganar la antigüedad, ¿cuánto ganaría más?
Hombre, pues estableceríamos una media, es que el 9% de 1.100, ¿sí? Pues ya sabes que estaría sobre los 100 euros,
¿sí?
Y los 1.000 euros de la bolsa, sin duda alguna, sería no incrementar la bolsa, sino darle 18 días más de vacaciones a los trabajadores, que sin duda alguna tiene su coste. Sería equiparar el periodo vacacional al periodo vacacional que tienen el resto de convenios de España, como pueda ser Baleares, como pueda ser Málaga, pueda ser Gran Canaria, la provincia de Las Palmas,
sí.
Y en esa línea sería mantener la bolsa de vacaciones actual, incrementar el valor de esos 18 días, que sería un impacto.
Sí, pero Javier, dicho de otra forma, o sea, al trabajador le conviene más el complemento de antigüedad que la subida de un 9%.
Hombre, sin ningún lugar a duda, el complemento de antigüedad sería recuperar un derecho que afectaría a todos los trabajadores por igual y todos tendrían derecho a alcanzar el quinquenio máximo de los 24 años y por tanto sería mucho más beneficioso porque hablamos de 400, algo más de 400 euros mensuales por 14.
Yeah. ¿Sindicalistas de base, cómo lo ves, Javier Fernández? Javier.
Hola, buenos días.
Ahora sí, digo que sindicalistas de base, ¿cómo lo ves?
Bien, nosotros, como bien saben ustedes, lo hemos intentado explicar. La propuesta de la patronal va dirigida a los sindicatos que en su momento interpusieron las demandas, que son UGT y posteriormente comisiones. Nosotros, ¿cómo lo vemos? La propuesta actual, claramente insuficiente. Como bien han señalado, muy, 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 muy insuficiente. ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Pues si llegase un acuerdo, los sindicatos que interponen esta demanda con la patronal, con esa subida en torno al 14%, que hay que explicar que sería un 5% más allá de lo que tenemos negociado y que se prevé subir. Ahora el 1 de julio está previsto que el convenio suba un 2,5. Bueno, pues sería añadirle, entiendo, un 5% más y el próximo año lo mismo. Nosotros, nuestra obligación sería, tal y como otra vez en nuestro estatuto, es decir, llevar la propuesta o el acuerdo si llegasen los sindicatos que han demandado con acuerdo con la patronal, lo trasladaríamos a la asamblea de afiliados y, por supuesto, como tenemos mayoría en la mesa del convenio, se ratificaría. Pero de ninguna de las maneras, como dice el presidente de Asotel, que aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid y quiere poco más que negociar de nuevo el convenio, y ahí ya le decimos, en este caso sindicalista de base, que no, que se tiene que circunscribir el acuerdo simplemente al asunto que está en litigio, que no es otra cosa que la discriminación dinámica provocada por mantener en el convenio de hostelería desde 1995 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el concepto de antigüedad. No tanto en la subida de los tramos, pero sí en las revisiones salariales durante todos estos años. El tribunal ha dictaminado que eso es discriminación positiva, de ahí esa demanda. Pero solo se puede circunscribir la negociación a ese ámbito.
No. Por lo que veo, Javier Fernández, están de acuerdo los tres en ese incremento del 14%, entonces, ¿no?
Nosotros, cualquier mejora que se aporte para el sindicato, y más económicamente, dada la situación económica que se vive actualmente, por supuesto no seremos los que nos opondríamos, al revés, lo incluiríamos al siguiente día. En la letra del convenio, claro.
Jesús Trancho, ¿y esto que dice Jorge Marichal, que no es verdad que el convenio de Las Palmas, que con el convenio de Las Palmas se cobra un 20% más porque aquí están los pactos salariales? ¿Qué dicen ustedes, Jesús?
Pues mira, las estadísticas son las estadísticas, y las estadísticas no las hacemos nosotros. Los trabajadores de la provincia de Tenerife cobran aproximadamente un poco más de un 15% inferior a los de la Gran Canaria. Y eso podemos ver en las estadísticas, gracias al gobierno del propio del gobierno de Canarias, que tiene estadísticas. Por lo tanto, hablar por hablar es muy fácil, mejor es ver los documentos oficiales que elabora el gobierno en este caso. Y vamos, no voy a entrar en una discusión que les gusta a ellos llevarla siempre. Si es más, se paga más aquí porque quieren. No pagas lo como se hace en todas las empresas, por convenio. Aquí lo que intentas es llevar unas negociaciones a unos sitios que no corresponde.
A usted eso de los pactos salariales no le gusta.
Bueno, a mí no es que no me guste. A mí me parece que cualquier convenio de empresa que mejore las condiciones de los trabajadores me parece perfecto. Los pactos salariales no es un acuerdo de convenio. Es otra historia. Y lo que intenta es regular parte de lo que está firmado el convenio. Por lo tanto, claro que no nos gusta.
Velasco, ¿se cobra más con el convenio de Las Palmas?
Vuelvo y repito que parece que el presidente de la patronal no tendrá en la cabeza. Ya lo hablamos en un programa anterior.
Sí, por eso.
Centros de trabajo en la provincia, hay 80 pactos. Muchos de estos pactos, los grupos cuarto y quinto, que son entre el 60 y el 70% de las plantillas del hotel, están por debajo del convenio de Las Palmas, aún con pactos. O sea que, evidentemente, las estadísticas salen porque son reales. Si no fueran reales, no las podríamos defender.
Javier Fernández, ¿qué dice?
Es que le voy a decir que ya quedó en evidencia en el programa anterior tuyo de que Velasco se queda con su pacto salarial. Vamos a ver, lo hemos explicado hasta la saciedad. El convenio de hostelería prevé dos negociaciones, las que establece el convenio provincial de hostelería, y luego abre la mano, en base al artículo 32 del convenio de hostelería, a la firma de pactos salariales que mejoren con diferencia los salarios del convenio. Y están fundamentadas ese artículo en una petición que siempre se ha defendido por parte de los empresarios y que algunos sindicatos ahora parecen olvidar. Que hay que vincular los salarios a la productividad real del hotel o de la empresa. Es decir, en función de los beneficios y la producción del complejo, pues así tienen que ser los salarios. Y el compañero Velasco lo sabe, por eso disfruta de un pacto salarial que mejora con diferencia, con mucha diferencia, el convenio de Las Palmas, igual que yo soy del Hotel Best Tenerife, presidente del comité de empresa, y contamos con un pacto salarial que es el mejor de toda Canarias y que paga más salario de toda Canarias. Esa es la verdad. Y así están encuadrados prácticamente el 80% de los trabajadores del sector de la hostelería y de la planta alojativa en Santa Cruz de Tenerife. Porque decir que se gana más así, sin un dato, yo creo que se hagan un ejercicio de mirar que en la restauración ya estamos por encima del convenio de Las Palmas.
Yeah.
Solamente en las vacaciones. Pero en los hoteles y en los complejos hoteleros de las diferentes estrellas, se ganan bastante más que en el convenio de Las Palmas. Y intentar disfrazar una verdad como esta, pues me parece ya prácticamente cabezonería. Por una vez estoy de acuerdo con Marichal, sin que no sirva de precedente, pero es cierto lo que dice, en la provincia de Tenerife se cobra bastante más, dado el convenio que tenemos y que abre la puerta a la negociación de los pactos salariales en base al artículo 32.
En esto parece que no nos vamos a poner de acuerdo, ¿no? Por lo que veo. Sí.
No nos vamos a poner de acuerdo, pero yo quiero cerrar una evidencia clara. El señor Javier Fernández defiende situaciones de pactos, que puede haber 5, 6 o 7 pactos que sean vinculados directamente a la productividad de los centros, que se hayan firmado perfectamente, pero que la mayoría de los pactos salariales tienen complementos que nada tienen que ver con la productividad de los centros, es lo que nos lleva a que los costes de personal sobre facturación estén por debajo del 28%, con lo cual no tiene una correlación directa con la facturación. Y sobre todo, hay un dato absolutamente fehaciente, que es el certificado de retenciones que emiten las empresas con lo que han pagado al trabajador en cómputo anual. Se pueden facilitar directamente certificados de empresas, de compañeros del grupo quinto y del grupo cuarto, camareras de piso de la provincia de Las Palmas, comparadas con camareras de piso con pacto en la provincia de Tenerife, que anualmente perciben menos. Yo no sé dónde estará la magia de los que defienden que cobran más, cuando al final el certificado de empresa en cómputo anual da una cifra inferior.
Porque por tener un dato objetivo de los 31.000 trabajadores que hablábamos antes con Jorge Marichal, ¿cuántos se benefician de los pactos salariales ahora mismo? ¿Qué porcentaje?
Podríamos hablar quizás de 20.000 o de 24.000.
20.000, 24.000. O sea, la mayoría entonces, ¿no?
No.
Pero no todos cobran por encima.
No, a ver, yo creo que los datos...
unas cantidades suficientes y altas. Hay muchos de ellos que cobran cantidades pequeñas.
Sí, sí. No, por eso le decía yo a Jorge Marichal que los que están en pacto salarial bien, pero los que están fuera, pues cobrarían menos que los que están en la provincia de Las Palmas. ¿O no, Javier Velasco?
Está claro. Y es más, yo ya lo hablo en todo momento. El convenio provincial en todas las provincias de España es mejorable. Pero es el paraguas que garantiza el salario de todos los trabajadores del sector. Por lo tanto, en Tenerife, en esta provincia, tanto en el norte, en el sur, en el este, en el oeste, las islas pequeñas, como así las mal llamamos, como La Gomera y La Palma, el hierro se ven con unos salarios donde el 95% de los trabajadores de esas islas menores no tienen pacto y donde se ven abocados a la percepción del convenio limpio. Y por tanto están por debajo y con unos salarios muy por debajo de las producciones que están teniendo los centros de trabajo.
Bueno, una cuestión más.
Yo quisiera apuntar. A ver, si los pactos salariales engloban 24.000 trabajadores, prácticamente están todos los trabajadores en Globa. La pregunta que se tienen que hacer, ¿en qué complejos no existe pacto salarial? Porque igual puede coincidir que son complejos donde la mayoría lo ostenta comisiones o UGT. Esa es la verdad.
La verdad no es así, pero bueno, no voy a entrar ya en unas discusiones en las que no creo que sea el debate, pero si quieres un día debatimos sobre eso. Hoy estamos debatiendo sobre la antigüedad y sobre la doble escala salarial y la pérdida de algunos trabajadores de dinero importante y de aumentar su salario. Si quieres hablar de otra cosa, pues lo hablamos otro día, si quieres.
Ya. Oye, ¿y ustedes creen que de aquí a mañana la patronal cede y le sube un poco el sueldo?
Pues pensamos que no.
Nosotros dejamos claro que la patronal ha tenido 4 meses para negociar.
Sí.
Ha tenido una posición de imponer situaciones de acuerdo que quedaban muy por debajo de las pretensiones de poder salvar una demanda interpuesta por comisiones y por UGT. Y entendemos que llega demasiado tarde para intentar paralizar un juicio que es mañana mismo y que ya le dimos un plazo más que suficiente para poder negociar.
O sea, que Javier Velasco cree que no, que esto no se arregla de aquí mañana.
No lo creo.
¿Y Jesús?
Pues bueno, si nos ponen el 14% y las bolsas de 1.000 euros, pues habría posibilidades de acuerdo, si no, no.
Sí, pero quiero decir, que ¿ven ustedes que hay predisposición a esto o no? ¿O les suena
no,
que
no? Sería imposible porque la...